ya sabéis que los martes tenemos mesa de autónomos. ¿Qué ocurre? Que vamos a tener que ponerle falta a Gloria Alonso, que no puede estar con nosotros, de Empieza Consultora, pero Miguel Muñoz, de M&M Consulting, se irá incorporando a lo largo de los próximos minutos. Y antes de eso, vamos a abordar algo que preocupa al colectivo de autónomos, pero no exclusivamente, porque también afecta a los asalariados. Estamos hablando de los accidentes laborales. Según una de las principales organizaciones de autónomos de este país, que es UPTA, el número de accidentes en el colectivo de autónomos ha aumentado un 15% entre los meses de enero y noviembre del año pasado, en comparación al mismo periodo del año anterior. En total fallecieron 76 personas, más que en el mismo periodo del año pasado. Pero si nos vamos al mundo de los asalariados en la Comunidad de Madrid, mejor dicho, en toda España, hubo 770 muertos, que representaron un 18% más que en 2021. Así que nos ha preocupado todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales, de la salud laboral, y hemos acudido al presidente de la Asociación de Especialistas en esta materia, que es Ismael Sánchez. Ismael, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Hace mucho que no hablamos, pero desde luego tendríamos que hacerlo más a la vista de todos estos resultados, ¿no?
Pues sí, muchas gracias por volver a llamarnos. Hace tiempo que no hablamos y sí, los datos que están saliendo del año pasado son verdaderamente malos en todos los sentidos, no solo en el apartado de autónomos, también en el apartado general, como bien estás diciendo.
¿Y qué está pasando? ¿Que hemos bajado la guardia con lo del COVID y la vuelta al trabajo presencial pues no ha servido para que mejoremos las condiciones de seguridad?
Bueno, en España hay una situación que se viene dando desde hace bastante tiempo, y es que hay una relación directa, lógicamente, por otro lado, entre el número de contratación y el número de accidentes, ¿no? Si hay más accidentes...
¿Contratación,
más,
perdona, te refieres temporal o no?
No, contratación en general,
vale.
Tanto
correcto.
Temporal como fija. Al incrementarse el número de trabajadores, lógicamente las posibilidades de que haya accidentes son mayores, ¿no? Pero eso también lo que habla es que el sistema actual de esa salvaguardia no funciona, porque no tendría por qué tener esa relatividad tan simplista como es esa, ¿no? Que a mayor número, mayor posibilidad. Y en el caso de los autónomos, bueno, también es verdad que sí que hay un cambio que se está produciendo en la contratación y que cada día hay más autónomos en ese sentido, y esta es otra de las variables, ¿no?, que hay que tener en cuenta.
Ya. De cualquier manera, es curioso porque el número de autónomos, sin embargo, el año pasado estuvo, bueno, creo que 5 más. O sea, quiero decir que tampoco se produjo un aumento muy importante del número de autónomos, más bien al contrario, estuvo estable, por decirlo de una manera suave.
Sí, bueno, aquí la accidentabilidad que se produce es sobre todo destaca un sector, que es el sector del transporte. Y en el sector del transporte sí que hay un gran incremento, ¿no? Bueno, porque ha habido un incremento bestial estos años en el sector del transporte, ¿no? Y entonces esa es una de los datos importantes. Después estos trabajadores autónomos están un poco apartados del sistema preventivo, ¿no? Y entonces queda esa laguna de carácter legislativa con los autónomos.
Sí, porque hay que recordar que los autónomos que no tengan trabajadores a cargo, en principio, carecen de obligaciones en cuanto a los temas de prevención, salvo que trabajen para una tercera empresa que les obligue.
Exacto, sí. La ley 20 del 2007, que es la que regula a los autónomos, los deja fuera totalmente del cumplimiento de las obligaciones. De hecho, le trasladan a la administración pública el que ellos sean formados, ¿no? Es decir, no quedan desprotegidos, supuestamente, es la administración pública la que recoge esa obligación, pero verdaderamente no se observa que haya ese tipo de acción. Entonces, los autónomos están actualmente poco vigilados o nada vigilados, y solo aquellos que al final trabajan para otros, pues principalmente en lo que es el sector de la construcción o parecidos, ¿no? Cuando voy a trabajar en otro centro de trabajo es cuando se empieza a vigilar por este cumplimiento de la prevención de riesgos laborales. El resto, pues ya te digo, campa un poco a sus anchas, ¿no?
Ya. También otra de las cuestiones que se planteaba históricamente era que la precariedad tenía que ver también con los accidentes laborales. Teóricamente ha disminuido la precariedad, los contratos temporales, y sin embargo eso no ha tenido una, perdón, una correlación con el descenso en el número de accidentes.
Bueno, tendríamos que hablar de distintos rangos, ¿no?, de esa precariedad, ¿no? Hay una precariedad con respecto a la prevención de riesgos laborales, y es que hay un defecto total y absoluto en la vigilancia, ¿no? Y hay un defecto en el cumplimiento, ¿eh? Vuelvo otra vez a trasladar esta palabra, ¿no?, de cumplo y miento, ¿no?
Yeah.
Es decir, sí que hay detrás un apartado fuerte de burocracia, de un sistema de gestión que lo que intenta es, bueno, pues vigilar eso, pero al final verdaderamente se convierte en un montón de papeles que valen para poco. Y entonces, bueno, esa supuesta obligación del empresario de protección, pues verdaderamente no está. Y entonces sí que está apareciendo precariedad en este sentido, ¿no?
Yeah.
En el sentido de que los trabajadores al final están desprotegidos de su salud en el trabajo, ¿no?
Del cumplimiento, digamos, de las normas que se debieran seguir para protegerles, ¿no?
En efecto, Javier, eso es.
Pero me refiero a que esto de la temporalidad, del trabajo pues mal remunerado, los falsos autónomos, todo eso, nos decían, pues sobre todo los sindicatos, que también influía en los malos datos de la prevención. Mejorando esa primera parte de la premisa, no hemos mejorado la segunda.
Bueno, esa parte de la premisa es verdad que se ha mejorado, y de hecho la vigilancia de los inspectores de trabajo, que hoy creo que están de huelga, ha sido una de las facetas que ha facilitado el seguimiento de esto, ¿no? El control de ese apartado. Pero por otro lado, las empresas sí que están, de hecho ha subido muchísimo los niveles de estrés y de los factores psicosociales al nivel de las empresas, ¿no? Un estudio que ha sacado la Comisión Europea referido a los aspectos psicosociales, pues señala pues los altos niveles de estrés que hay detrás de todo esto. El estrés al final es un factor determinante para el aumento de la accidentabilidad. De hecho, el gran aumento que se está produciendo en estos casos de accidentabilidad por mortandad es por infartos, ¿no?
Sí,
entonces, bueno,
infartos e ictus. Lo comentábamos la semana pasada por un informe que ha elaborado UGT y en el que se señala precisamente eso, ¿no? Que hay un porcentaje excesivamente alto de ese tipo de circunstancias dentro del horario incluso laboral.
Sí, ese factor es un factor muy determinante para el resto de accidentes, ¿no? Cuando se estudian los accidentes de trabajo, tenemos varias técnicas. Está la seguridad del trabajo, está la higiene industrial, que está pendiente de la enfermedad, está la ergonomía, que está pendiente un poco de todas las dolencias musculoesqueléticas que pueda haber principalmente, y está la psicosociología, que es la que está detrás de todo esto. La psicosociología es una de las técnicas que más influye en el resto de técnicas, es decir, más influye en la seguridad, más influye en la higiene y en la ergonomía. ¿Por qué? Pues porque normalmente cuando uno está estresado suele tomar pequeños recorridos en el que se salta, por ejemplo, en el procedimiento, pues aspectos preventivos, ¿no? Se suele tomar peores decisiones y a la hora de trabajar, lógicamente, pues aparece ese factor famoso, que es una de las incidentes fundamentales, que son las prisas.
Claro, claro. Y luego, por otro lado, nos planteaban desde UGT la semana pasada, y no sé qué opináis desde la Asociación de Especialistas de Prevención y Salud Laboral, sobre la necesidad de cambiar la normativa, que dicen que quizá se nos está quedando vieja.
Bueno, la normativa es una adaptación que se ha hecho de una norma, de un marco que marca la Comisión Europea, y España tiene una particularidad bastante rara, ¿no? Somos un rara avis en esto de la prevención de riesgos laborales. Este pasado año, en octubre, hicimos una jornada a nivel internacional que reunimos asociaciones de profesionales de seguridad y salud de todos los países. Y bueno, en concreto se presentaron 17 países allí, de los cinco continentes, y todos ellos tenían una cuestión distinta a la nuestra, y es que en todos ellos se puede realizar esta actividad de forma profesional. España es el único sitio de estos 17 países, que ya te digo, de los cinco continentes, que no se puede desarrollar la actividad del consultor de prevención de riesgos laborales de forma individual. Tenemos que desarrollarlo en actividad. Este puede ser uno de los componentes, evidentemente. Después hay otro componente que también creo que se debe tener en consideración, y es que en el desarrollo de este tipo de normativas no se suelen contar con los profesionales. Es decir, yo pongo un símil bastante sencillo, quizás algo simple, ¿no? Que es que si yo voy a intentar hacer uno de los mejores pasteles o modificaciones de pasteles importantes, pues lo suyo es que llame a un pastelero, no que llame a un empresario o un representante de un trabajador para que me diga cómo se debe hacer el pastel, ¿no? Puedo decir ese alegato, al igual que podemos hablarlo desde el punto de vista de otras profesiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que se está produciendo en España un defecto importante, y ese defecto se está trasladando a una burocratización de lo que es la prevención de riesgos laborales, que básicamente se está generando pues mucho papel y muchas jornadas, actividades de carácter formativa, pero a lo mejor no con la eficacia que se debería desarrollar, ¿no? Porque pues se hacen jornadas formativas a lo mejor de 8 horas seguidas para trabajadores que vienen de trabajar 8 horas, ¿no? Y ese tipo de actividades, pues yo creo que no son muy eficaces, ¿no?
Bueno, el programa de hoy va destinado fundamentalmente a autónomos, aunque también seguro que nos escuchan asalariados. Por darle la vuelta a estas cifras, o por ser, digamos, más positivos, sí que me gustaría, Ismael, que nos dieras 3-4 consejos que debería seguir un autónomo para evitar pues tener un tipo de accidente, ya no solamente los mortales, que son los que más lamentamos, sino que cualquier otro, por pequeño que sea, ¿no? Que incluso en los autónomos es que no se lo pueden permitir, porque claro, al final todo tiene consecuencias económicas.
Sí, bueno, tanto a nivel autónomo como a nivel empresarial, lo primero que destacaría es el liderazgo. En el caso del autónomo es el autoliderazgo en lo que es la implantación de la prevención, es decir, la propia cultura preventiva. Esto es una cosa muy típica que a todos nos ocurre, y es que no echamos en falta la salud hasta que nos falta, ¿no?
Claro.
Entonces, y verdaderamente el único valor que tiene una persona es su propia salud, porque en el momento en que le falta, pues empieza a no tener valor, porque si no puedes trabajar difícilmente. Entonces, bajo esa primera pauta, que es la salud es lo primero, yo tendría que trabajar teniendo en consideración esos aspectos. Es decir, antes de empezar a trabajar, lo que tengo que hacer es planificar mi trabajo teniendo en consideración que lo primero que tengo que vigilar es mi salud. Es decir, si yo una de las cosas que tengo que hacer es, por ejemplo, planificarme los viajes de una forma determinada para llegar a los determinados sitios, pues tendré que dedicar momento en esa planificación, en esos tiempos, para ver si soy capaz de cumplir esos objetivos o no soy capaz de cumplirlo. Al igual que tener los conocimientos sobre lo que vamos a realizar. Muchos de los casos, los autónomos carecen de conocimientos en apartados de carácter formativo de prevención de riesgos laborales, que muchos de los casos no son grandes conocimientos, es simplemente la aplicación del sentido común. Pero como decía un profesor mío que recuerdo con mucho cariño, el sentido común, el peor de los sentidos, ¿no? Que en muchos de los casos
el menos frecuente.
Carecemos de ese sentido. El menos frecuente, exacto, el menos frecuente. Entonces, el sentido común es algo que tenemos que hacer. Y después, hablaba de esa planificación, de esa programación. Las prisas suelen ser un mal consejero del trabajo. Es verdad que hay que trabajar. Yo trabajo mucho, intento trabajar mucho, intento trabajar rápido. Pero eso no quiere decir que me salte parte de las actividades que tengo que realizar, de los procedimientos que tengo que realizar. Si después del 1 tengo que hacer el 2, pues tendré que hacer el 2. Si me salto al 3, ese salto lo que puede hacer es que pueda aparecer riesgos. Por lo cual, formación, autoliderazgo en el desarrollo de las actividades de carácter preventivo y, bueno, sentido común.
Y luego, dentro de ese sentido común, pensar que si tiene un pequeño coste todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales, al final nos trae a cuenta, ¿no? Porque puede haber un coste superior si al final tenemos un accidente y no digamos nada si se pierde una vida.
Sí, de hecho, esto es uno de los lastres que tenemos los prevencionistas y en el que, bueno, pues estamos continuamente trabajando de forma en comunicación e informando, y es que más que gasto hay que tomarlo como inversión. Es decir, la prevención no es un gasto, es una inversión, es como prevenir en salud, ¿no? Si yo me gasto el dinero o invierto mi dinero en una buena alimentación, seguramente revertirá en mi salud. Si yo invierto en un cuidado físico, pues en hacer gimnasia, en hacer ejercicio físico, en andar, si estoy invirtiendo en vez de gastar, dices, voy a gastar en correr, ¿no? Voy a invertir en correr para estar mejor. Pues voy a invertir en prevención para asegurarme, pues, cosas tan triviales como, pues, el poder trabajar, que cuando uno está trabajando, pues a lo mejor no le da importancia. Cosas tan triviales como después hacer la compra, cuando a uno le duele la espalda, pues no puede hacer una cosa tan sencilla como coger la compra o coger a tu hijo en brazos, ¿no?
Yeah.
Cuando uno, pues, no se cuida en el trabajo y hace movimientos inadecuados, esfuerzos inadecuados y no planifica bien el trabajo, pues al final las cosas cotidianas llegan a eso. Y verdaderamente la prevención de riesgos laborales, Javier, cuando peor se determina es cuando ya se produce, que normalmente yeah. genera miserias, primero hacia la sociedad, por la cantidad de gastos que genera, pero después está el apartado humano, que son las miserias que dejan en la propia familia, no solo el accidentado,
claro.
sino en su entorno.
Claro. Y no solamente eso, sino que además, si es un autónomo que tiene una empresa y en fin, en su empresa ocurre una desgracia, evidentemente después todo eso tiene consecuencias también para la propia empresa. En fin, que Ismael, te llamaremos más, porque a la vista de estos resultados me parece que vamos a tener que hacer mucha didáctica desde el programa para intentar que todos nos concienciemos en la necesidad de cuidar nuestra salud también en el mundo del trabajo. Así que Ismael Sánchez, presidente de la Asociación de Especialistas de Prevención y Salud Laboral, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti, Javier, y a tu equipo por hacer visible esto de la prevención de riesgos laborales. Y, lógicamente, aprovecho para felicitaros hoy día del periodismo.
Gracias. Gracias, aunque ya hemos dicho que tendríamos que hacer el listado de todos los días de todas las profesiones aquí en el programa. Pero un abrazo fuerte. Hasta la próxima.
Un abrazo, Javier. Hasta pronto.